Vamos a entrar al servicio de hoy porque vengo con muchas ganas de compartir. Esta es una de las de esta serie, tal vez esta semana es mi favorita. Y digo mi favorita porque me identifico mucho con la pregunta que vamos a mirar en esta semana. Me identifico mucho porque parte de mi historia es precisamente el momento de pensar cuando Dios me salva. Cuando recibo a Dios ahí en Ciudad Juárez, en Visión Juvenil, el poder pensar y contemplar Dios hasta dónde quieres llevar mi vida y esa decisión que tomé en aquel momento cambió mi vida completamente. Pero déjeme entrar a la enseñanza y yo creo que Dios puede hablarnos en esta tarde. Déjame preguntarte, ¿a cuántos les gusta una buena historia? Como estamos en febrero, escogí esto. ¿A cuántos les gusta una buena historia de amor? ¿A cuántos les gusta una buena historia? Algunos dicen que no, otros sí. Bueno, está bien. A mí me encanta una buena historia de amor, una buena película de una buena historia de amor. La vimos con mi esposa, agarramos, hacemos algunas palomitas, nos metemos ahí y nos ponemos a ver alguna historia de amor. Hay diferentes tipos de historias que a nosotros nos gustan. Tal vez no disfrutas las de amor, tal vez disfrutas las de guerra, tal vez disfrutas la de justicia social. No sé cuál es la historia que a ti te gusta, pero quiero conectar este deseo por una buena historia, una buena novela, conectarlo con el hecho de que por un momento pensemos durante estos siguientes minutos que tenemos en la enseñanza de hoy, que pensemos que de alguna u otra forma tú y yo también estamos escribiendo la historia de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de las historias de nuestras vidas. Nosotros, aunque no pensamos en nuestra vida como una historia, pongamos un poquito a pensar y recordemos que cuando queremos hablar de alguna parte de nuestra historia, alguna temporada de nuestra historia, en mi caso cuando tal vez era joven y soltero y esbelto y todo lo demás, pues hablo de esa parte, pero fíjate que hablamos como en capítulos. Esta fue la parte cuando era soltero, yo crecí en este lugar, así fue mis primeros años de matrimonio, este fue cuando tuve mi primer hijo, esto fue cuando logré esto, cuando logré aquello. Sí, aunque no pensamos en nuestra vida como una historia, nos referimos a ello, la narrativa de nuestra historia es precisamente eso, son como capítulos, momentos en que hemos vivido. La historia de nuestra iglesia, Iglesia Amistad, es una historia que podría yo hablar en diferentes capítulos, porque Iglesia Amistad, por el hecho de que no hemos tenido un edificio por los 20 años que tenemos existiendo, hemos tenido un capítulo en Lakewood, tuvimos un capítulo en Denver, tuvimos un capítulo en Aurora, tuvimos otro capítulo en Arvada, regresamos a escribir otro capítulo en Arvada y hemos andado por todos lugares. Sí, aunque no pensamos en una historia, pero regularmente hacemos esa referencia como al capítulo de nuestras vidas en ese sentido. Tal vez ustedes se sientan por ahí a compartir con sus hijos o sus familiares la historia de cómo te conociste con tu esposa, cómo fue la historia de que se conocieron, ¿verdad? ¿Cuál fue por ahí? Y si yo me pongo a preguntarles a algunos de ustedes cómo fue el momento en que te conociste, si ustedes tienen una gran historia de amor tal vez y que están deseosos de contar esa historia. Pero esa es la clave de las historias, esto es importante de las historias. Que aunque las historias ocurrieron en el pasado, cuando las contamos o las estamos mirando en la pantalla o las estamos leyendo en una novela, sentimos como que estamos viviéndolo ahora. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, aunque esto ha sucedido en el pasado, cual sea que fuera, tal vez la historia de tu vida, tu niñez o tu juventud, aunque esto lo cuentas y sabes que sucedió en el pasado, todavía tienes esos sentimientos como si estuviera pasando el día de hoy. Y lo que hacemos con nuestras historias es que las clasificamos en historias buenas y en historias no tan buenas, en historias tal vez malas. ¿Cuáles son las historias que regularmente quieres contar? Vamos, anímate. La historia que regularmente yo quiero contar de mi vida es la historia buena. Y la historia buena yo la clasifico que es buena porque yo soy el héroe de la historia. ¿Hay alguien como yo? ¿Hay alguien que se parece a mí? Vamos a contar las historias de nuestras vidas. Vamos a olvidarnos de las historias que nos convierten en villanos de la historia, porque eso no nos gusta. Y regularmente lo que hace la diferencia entre un héroe y un villano son las decisiones que esa persona tomó en esa historia. Llega un momento donde yo estoy contando la buena historia de mi vida, ¿verdad? Estoy contando la buena decisión, cómo tomé una buena decisión y cómo salgo como el héroe de la historia. Y digo, no, esto sí la quiero contar, eso es una muy buena historia. Pero no quiero contar el día en que tomé una muy mala decisión en mi vida y que me deja a mí como el villano de la historia, eso sería terrible. O sea, la forma en cómo contamos nuestras historias, todo depende de las decisiones que nosotros tomamos. O sea, déjame decirte lo siguiente para preparar para esta enseñanza. Mira la pantalla. Vamos escribiendo nuestra historia una decisión a la vez. Vamos todos nosotros escribiendo nuestra historia una decisión a la vez. Esta es la base de esta enseñanza el día de hoy. Mientras estamos en la tercera semana de mejores decisiones, menos lamentos, la base de nuestra enseñanza el día de hoy es que todos nosotros vamos escribiendo la historia de nuestras vidas una decisión a la vez. So, déjame darte un resumen. Vamos a mirar cómo fue el último capítulo, hacer un resumen de los últimos capítulos de Mejores Decisiones, Menos Lamentos. Esta enseñanza se basa en la idea principal de la serie, que dice que la mayoría frecuentemente se pasa por alto la relación que existe entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. Las buenas preguntas y las buenas decisiones. La mayoría de nosotros pasamos por alto, no nos damos cuenta que si nosotros nos hacemos buenas preguntas y las respondemos con honestidad, nosotros terminaremos tomando buenas decisiones. De hecho, yo podría argumentar contigo que la forma en cómo tú tomas decisiones es porque te haces preguntas, te haces bastantes preguntas como: esto es bueno para mí, esto me va a ir bien, esto es un buen negocio, esto es un mal negocio, esta es una persona a la cual debo de confiar. Me estoy haciendo preguntas, y alguna pregunta que tal vez no sea tan buena sería como: ¿y si me cachan, qué les voy a decir? Eso no sería una buena pregunta, pero igual nos hacemos preguntas. So, frecuentemente se pasa por alto la relación que existe entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. La promesa de la serie está en lo siguiente: entonces, que si nosotros nos hacemos buenas preguntas y las contestamos con honestidad, la segunda parte, y actuamos en ellas, es decir, una vez que yo las contesto con honestidad, empiezo a actuar en esas decisiones, voy a terminar tomando mejores decisiones. ¿Sí? La idea no solamente es contestarla con honestidad, pero es actuar en ella. O sea, la primera pregunta que nosotros miramos la semana anterior fue la pregunta de la integridad. Esa es la pregunta de la integridad, es contestarla con honestidad. Y fue brutalmente honesto mirarnos al espejo y darnos cuenta que tenemos un vendedor interno que le gusta justificar nuestras acciones, que le gusta mentirnos a nosotros mismos. Y decía el proverbio: este corazón no tiene remedio, y como no tiene remedio, tenemos que estarlo constantemente supervisando a este corazón, porque nos miente, nos mentimos a nosotros mismos. Le llamamos justificaciones o le llamamos excusas, pero al final del día tú y yo sabemos que son mentiras. O sea, si nosotros hacemos preguntas, las contestamos con honestidad y actuamos bajo la respuesta que obtuvimos, vamos a terminar tomando mejores decisiones. Y porque ya sabemos que si tomamos mejores decisiones, tú y yo vamos a estar mejor. ¿Cuántos estaría su vida mejor si toman mejores decisiones? Pues yo estaría bien. Pero ¿sabes qué? No solamente tú estarías bien tomando buenas decisiones, también tu familia, la gente que depende de ti, estaría muy bien si tú tomas mejores decisiones. Porque ya lo sabemos, que nuestras decisiones no solamente nos impactan a nosotros, pero también impactan a nuestras generaciones. Las decisiones que tus abuelos o tus tatarabuelos o tus padres tomaron te impactaron a ti. Algunos ni siquiera nos pidieron permiso de las decisiones que tomaron y simplemente tomaron la decisión. So, el día de hoy, si yo empiezo a tomar buenas decisiones, mis hijos van a ser beneficiados. Espero también algún día enseñarles a ellos a que ellos tomen buenas decisiones, y entonces impactará también nuestras generaciones. La tarea de la primera semana, que todavía sigo empujándoles acá, fue memorizar el proverbio, Proverbios 22:3. ¿Cuántos ya se memorizaron Proverbios 22:3? Respiren profundo, está bien, está bien. Gracias, hermana Leti. El prudente ve el peligro y lo evita, dice Proverbios 22:3. Esta fue la tarea de la primera semana. El prudente ve el peligro. El prudente sabe que la vida está conectada. El prudente sabe que las decisiones que tome el día de hoy tienen consecuencias en el futuro. El prudente sabe muy bien, ve el peligro, y entonces el prudente, basado en lo que él mira, se hace un lado, analiza, piensa, y entonces se hace un lado. Porque él no está tomando decisiones simplemente por el momento. Él está pensando, la decisión que el día de hoy tome va a tener un impacto en el resto de mi vida. Pero el insensato sigue adelante. El insensato es aquel que piensa, las decisiones que tomo el día de hoy en mi vida, no hay ninguna conexión. Lo que pasa el día de hoy es para mí el día de hoy. Y así vivo mi vida, no me importa lo que va a pasar en el futuro. No lo tengo. Y como ellos siguen adelante, dice el insensato, recibe el daño. El daño lo recibe el insensato, o en otras versiones diría el simple o el simplón, y en otras más versiones diría el tonto. Aquella persona dice, yo sigo tomando decisiones en mi vida, la vida no está conectada, lo que vivo el día de hoy es para hoy, no hay una conexión, ¿qué me importa? Yo sigo tomando decisiones en mi vida pensando en el día de hoy. Y termina recibiendo el daño por eso. La propuesta de la serie es que tú y yo podamos hacer un espacio mientras contestamos 5 preguntas que les estoy compartiendo durante esta serie. Que hagamos un espacio en nuestras vidas y que nos demos a nosotros el permiso de empezar a investigar, a pensar bien y dejar de reaccionar para poder nosotros finalmente tomar mejores decisiones. De eso se trata. La serie está diseñada de tal forma que tú y yo nos hagamos preguntas honestas, que nos demos ese espacio para que cuando nos demos el espacio y empecemos a pensar, si vemos el peligro que viene enfrente de nosotros, como el prudente, nos hagamos a un lado. Esa es la idea de la serie. La pregunta de la semana pasada fue la pregunta de la integridad. La pregunta de la integridad decía, ¿estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? Recuerden que tenemos un corazón que nos engaña constantemente. Un corazón que dice la Biblia, no tiene remedio ese corazón. Y como no tiene remedio, tiene una condición permanente. Y para una condición permanente, tenemos que tener una supervisión constante. Constantemente tengo que preguntarle al corazón, ¿está siendo realmente honesto conmigo mismo? ¿Cuántos hicieron la tarea de la semana pasada? ¿Cuántos tuvieron una conversación de corazón a corazón? Ahí veo 1, 2, 3 manos. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Ya más manos, ¡uf! Ya estoy. Espero que al final de 5 semanas, va a costar trabajo, pero al final de 5 semanas hagamos juntos la tarea. Y el día de hoy obviamente tengo preguntas para ustedes. La próxima semana, por favor, ve a un grupo pequeño, mientras seguimos compartiendo la serie en los grupos pequeños, Y invitemos a alguna persona, porque creo que hay personas que se pueden beneficiar de esta habilidad tan importante que es aprender a tomar decisiones. Entremos a la segunda semana o a la segunda pregunta. La segunda pregunta de la serie, esta pregunta me encanta, es la pregunta del legado. ¿Qué historia quiero que se cuente acerca de mí? Si eres el héroe de la historia, la quieres contar. Si eres el villano de la historia, no quieres que nadie se recuerde de esa historia. Si yo he sido en mi historia de mi vida el villano, el malvado, el traidor, la mentirosa, el engañador, el estafador, no quiero que se acuerden de esa historia de mí. Si yo quiero ser el héroe, el que fue compasivo, misericordioso, el que extendió amor, el que extendió gracia, yo quiero hablar acerca de mi historia. Todo depende. Si soy el villano o si soy el héroe, todo depende de eso, si cómo se contará nuestra historia. Ponte un poquito a pensar, pensemos un poquito. ¿Cuál será la historia que tú quieres que se cuente de ti? ¿Cuál será la historia que tú quieres que tus hijos cuenten acerca de ti? ¿Cuál será la historia que tú quieres que tus nietos cuenten acerca de ti? ¿Será una historia de orgullo? ¿Mi mamá fue así? ¿Mi papá fue así? ¿Será una historia de orgullo o será una historia de esas historias de terror que tenemos en las familias que decimos mejor ni hables de eso? Así como que es el elefante rosado pero no existe aquí en casa. ¿Cuál será la historia que nuestros hijos o nuestros nietos cuenten de nosotros en el futuro? ¿Cuál será la historia? Tengo una buena noticia para ustedes. La buena noticia es que tú decides la historia que se contará acerca de ti. Tú decides la historia. No serán nuestros descendientes, no serán nuestros hijos, ni serán nuestros nietos. Porque si yo estoy escribiendo la historia de mi vida, entonces yo decido cómo se va a realizar la historia de mi vida. Yo decido cuál va a ser la narrativa de la historia de mi vida. ¿Será una historia de amor? ¿Será una historia de valor? ¿Será una historia de coraje? ¿Será una historia de mentiras? ¿Será una historia de falsedades? ¿Cuál será la historia? Yo lo decido. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que mientras tú y yo tengamos vida, tenemos la oportunidad de escribir una historia diferente a nuestras vidas. Ahora bien, eso es lo que sucede, que toda decisión que hoy tomo, y quiero ponerlos muy, muy bien a pensar esto, pasa a ser parte permanente de tu historia. Mira la palabra permanente, porque es una palabra muy importante. Cualquier decisión, toda decisión que el día de hoy estás tomando, la decisión que estás por tomar, me muevo de trabajo, me quedo en el trabajo, compro casa, no compro casa, me muevo de estado, no me muevo de estado, le digo así a esa persona, salgo con esa persona, no salgo con esa persona, comienzo este proyecto, no comienzo este proyecto, ¿Qué voy a ir a la universidad o no voy a ir a la universidad? Cualquier decisión que estás tú por tomar va a ser parte permanente de nuestra historia. Va a ser parte permanente de nuestra historia. Es decir, ya no podemos regresar al pasado, tú y yo lo sabemos muy bien, ya no podemos regresar al pasado y volver a reescribir nuestra historia. No lo podemos hacer. Algunos de nosotros, el vendedor que tenemos interno, nos quiere engañar, y ya lo miramos la primera semana. Este vendedor interno que tenemos muchas veces crea una narrativa para tratar de escribir o reescribir la historia. No, es que así no pasó, es que fue así o que fue asado, para de alguna otra forma justificar lo que yo hice mal. Pero tú y yo sabemos que una vez que se cometió, una vez que tomé la decisión, sea buena o sea mala, eso ya pasa a ser parte permanente de nuestra vida. Todas las decisiones tienen un resultado, una consecuencia. Todas las decisiones tienen un desenlace, sea bueno o sea malo. Pero una vez que tomas la decisión, el desenlace de esa decisión, la consecuencia de esa decisión va a ser la parte permanente de tu vida. Por ejemplo, si el día de hoy tú decides, porque tal vez te sientes solo y viene una persona y te hace ojitos y quieres salir con él o quieres salir con ella, pero tú sabes que no es una buena relación a la cual deberías de salir y terminas saliendo y al rato esa persona te deja y te quiebra el corazón, esa tal vez no es una buena historia, pero es la historia de tu vida. Esa fue la consecuencia, ese fue el desenlace, eso fue lo que tú decidiste hacer. Vas escribiendo la historia de tu vida, una decisión a la vez. Y tu historia es una historia permanente. Ya no puedes ir atrás a borrar eso. Tal vez un ejemplo sería, todo el mundo te estaba invitando a la fiesta, pero tú tenías un examen y decidiste quedarte a estudiar. Y al final de los meses sacaste tu diploma. Y mientras todos los demás tuvieron más problemas, esa fue la historia de tu vida. La historia de tu vida fue, yo hice esto, tomé esta decisión de no ir a la fiesta mientras todo el mundo se estaba divirtiendo. Yo decidí quedarme a estudiar para tener una buena calificación, y esa es tu historia. La historia donde tú eres un héroe, la historia de tal vez donde tú eres un villano. Decisión tras decisión, no importa cuál sea, buena o mala, es parte permanente de nuestra historia. Por eso, sé que tomes una decisión pequeña, o sea que tomes una decisión grande, hazte la pregunta del legado. La pregunta del legado: ¿qué historia quiero que se cuente de mí? Cualquiera que sea, cualquier decisión pequeña o grande que tú estás por tomar, piensa esta pregunta: ¿cuál es la historia que yo quiero que se cuente de mí? ¿Cuál es la historia? La decisión que estás por tomar, esa será parte permanente de tu historia. Esa será parte permanente. Y este es el gran problema de las decisiones. Este es el gran problema. El gran problema es que casi ninguno de nosotros consideramos que nuestras decisiones son parte de nuestra historia. Casi ninguno de nosotros lo consideramos. Casi no pensamos en las decisiones que estoy tomando como ahora esto va a ser parte de mi historia. No lo consideramos así. Mas sin embargo, cuando tú cuentas tu historia, cuando tú cuentas tu vida, miramos una historia. Por ejemplo, alguien puede decir, durante esta temporada yo perdí el trabajo Y después de que perdí el trabajo, me sentí tan triste que me agarré el alcohol y pues empecé a tomar. Y después empecé a tomar y empecé a gastar dinero del cual yo no estaba agarrando. Y empecé a perder el respeto de mi esposa y al rato perdí el respeto de mi familia. Y hoy estoy mal. Esa es una historia. ¿Sí? Decisión tras decisión, vamos escribiendo la historia de nuestras vidas. Tal vez otra historia podría ser algo así como yo estaba comiendo sin parar y comía sin parar y no pensaba en absolutamente nada, aunque el doctor algún día me dijo: señora, tiene que cuidarse, si usted no se cuida va a tener problemas en su salud. E intenté algunas dietas y intenté algunas cosas, pero siempre fracasé. El día de hoy tengo diabetes y soy una carga para mi familia. Es una historia. ¿Sí? Las decisiones que nosotros tomamos, cual sea pequeñas o grandes, tiene un impacto en nuestras vidas, y eso es el problema. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cuándo tomo una decisión? ¿Qué historia yo quiero que se cuente acerca de mí? ¿Qué historia es la historia que tú quieres que se cuente acerca de ti? Yo creo que todos nosotros acá queremos escribir historias de heroísmo. Queremos escribir buenas historias. ¿Quieres escribir buena historia de tu vida? Yo sí creo. Y aún cuando yo he tenido la oportunidad de mirar historias de romance o historias de valor o historias de coraje, aún los héroes fracasan. ¿Sí te has dado cuenta? La idea del héroe no es que el héroe puede hacer todo. No. Sí, cuando alguien es tan poderoso como, no sé, como Thor, o el Capitán América, cuando alguien es tan poderoso, pues se supone que no debe de fallar. ¿Por qué tú crees? Algunos de ustedes que están más chavitos no van a saber a lo que me refiero, pero de veras, ese fue mi héroe cuando yo era pequeño. El Chapulín Colorado fue mi héroe. No contaban con mi astucia. Pero el Chapulín Colorado, la razón del por qué él es un héroe, es porque es un tonto y un bobo. Es tan bobo y es tan tonto, y cuando cuenta su plan, no sabe ni lo que el hombre va a hacer, pero al final termina ganando. Sí, se equivoca en varias ocasiones del plan y trata de decir un dicho y dice una cosa por otra y no sabe lo que está haciendo, pero él se cree el héroe y al final él termina ganando. Esto es un verdadero héroe. Esto es un héroe más real que Thor, que tiene superpoderes y unos brazotes así enormes y una cosa así. Pues eso no tiene nada que ver. El Chapulín Colorado es un héroe porque es tan normal, natural como tú y como yo. Hemos cometido malas decisiones en nuestras vidas. Pero mientras yo tenga vida y mientras tú tengas vida, en la historia de tu vida, mientras la estás escribiendo, tal vez va a haber capítulos en los cuales tú como héroe de tu propia historia fracasaste. Pero ahora, mientras tenemos vida, hoy podemos empezar a reescribir el nuevo capítulo, el capítulo de la redención, el capítulo donde todo cambió. Parecía que la historia era una historia de terror, pero al final te lleva a la orilla del asiento y te quedas así como: no es posible. Esta persona que todo mundo pensaba que iba a terminar mal en su vida, al final las cosas cambiaron. ¡Qué historia de heroísmo! Yo espero que no importa en cuál momento está temporada de tu vida, no importa en qué momento estás viviendo el capítulo de tu vida, tú todavía tienes la oportunidad de volver a reescribir o reescribir los siguientes capítulos que tienes por delante. Ese es el problema cuando tomamos decisiones y ese es el gran problema del por qué no tomamos a veces buenas decisiones en nuestras vidas. Y no tomamos buenas decisiones por lo que llamamos las emociones. Las emociones son las que nos impiden a nosotros tomar buenas decisiones en la vida. Todo aquello que tenga un atractivo emocional para nosotros son las cosas que nos traen un gran problema. La emoción es lo que hace que se nuble nuestro buen juicio. No podemos ver porque algo es tan atractivo que no podemos resistirnos. Y ese es el problema de las emociones. Las emociones nos hacen a pensar en nosotros no como en la historia de nuestras vidas. Las emociones nos hacen pensar en: estas son mis opciones. Mi opción es: lo hago o no lo hago. La emoción no está pensando en: esta es la historia. La emoción es: hazlo o no lo haces en ese instante. Y cuando tenemos emociones como el enojo, el resentimiento, la amargura, el miedo, el temor, la inseguridad, cuando estas emociones vienen a nuestras vidas, nublan nuestro juicio, nuestro buen juicio, y terminamos tomando malas decisiones. Dicho de otra forma, ¿no es verdad que la mayoría de tus decisiones, la mayoría de tus malas decisiones fueron motivadas por una mala emoción? En ese momento te sentiste enojado, en ese momento te sentiste triste, en ese momento te sentiste amargado, en ese momento te sentiste herido, y esta emoción te hizo decir algo. ¿No es verdad que regularmente cuando estamos en la discusión del matrimonio nos estamos gritando y las emociones están a flor de piel? ¿No es verdad que llegamos a decir cosas que después nos arrepentimos de haberlas dicho? ¿No es verdad que entonces la mayoría de nuestras malas decisiones vienen motivadas y impulsadas por la emoción? La emoción es lo que nos impide pensar. La emoción nomás nos hace mirar el aquí y el ahora. La pregunta del legado, por el contrario, ¿qué historia quiero que se cuente de mí?, me hace a mí pensar en la perspectiva de mi vida, no solamente en el momento en lo que está pasando el día de hoy, sino en la perspectiva de mi vida. Por ejemplo, si tú estás por entregar un trabajo y ya se te vino el día de entregar ese trabajo y sientes la presión y la emoción de y no puedo quedar mal, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con aquello, y esta emoción tal vez te puede impulsar a hacer, lo voy a hacer rápido, al cabo que no se dan cuenta lo que voy a hacer. ¿Sí? La emoción en ese instante nos hace tomar obviamente malas decisiones. Tal vez estás en una relación y la persona te dice, mira, si tú no te casas conmigo, porque ya tenemos tanto tiempo, si no te casas conmigo, cada quien para su casa. Y como te sientes la presión de la relación, dices, híjole, ¿qué tengo que hacer? Si la emoción es la que nubla nuestro buen juicio y no nos permite a nosotros pensar con claridad. Las emociones, miren acá, las emociones siempre complican el proceso, centrando la atención en lo inmediato, en lugar del futuro. Y ese es el problema. Cuando hablamos de nuestra historia, mientras las emociones estén envueltas, las emociones complican el proceso, porque nada más nos hacen pensar en el aquí y en el ahora, en tengo que tomar decisión aquí en este momento. Estas son mis opciones, o lo hago o no lo hago. No me hace pensar en el futuro. Es simplemente voy a reaccionar ante lo que está pasando de mi vida. Por eso es que nuestras malas decisiones regularmente vienen de un momento de emoción muy fuerte. Nuestras decisiones que hemos tomado, que al final nos terminamos arrepintiendo, fue porque le hicimos caso a la emoción en vez de la pregunta de ¿cuál es la historia que yo quiero que se cuente de mí? Como no había ese espacio, como yo no hice una pausa antes de tomar la decisión, sino que me dejé ser llevado por las emociones, terminé haciendo algo que no debería de estar haciendo. O dicho de una forma diferente, a veces es tan atractivo, emocionalmente hablando, que no podemos decirle que no. A veces se ve tan rico que cómo decirle no a esa rica comida, que yo sé que está mal, pero me la voy a comer. A veces se ve tan rico que cómo no echarme un cigarrito. A veces se ve tan bueno que cómo no echarme un traguito. A veces se ve tan atractivo. Es más, este hombre se ve tan guapo y seductor. Me atrae tanto que cómo no le voy a decir que sí. Sí, yo podría continuar y continuar y continuar. Porque cuando hay un atractivo emocional, es más, déjame darte un consejo. Siempre en tu vida que tengas un atractivo emocional, sea de una cosa, por ejemplo, un carro que, ¿sabes? Ya sabes tú, ¿no? Para nosotros los hombres, cuando ya nos enamoramos de esa trocota 4x4 con una, ya saben ustedes, una trocota así arriba, Chihuahua, ¿no? Una cosa así. Cuando ya te enamoraste de esa trocota, de esa pickup, no le quitas el ojo. La ves pasar y dices, mira qué bonita se ve. Mira cómo está eso. ¡Wow! Porque hay un atractivo. Y cuando hemos caído en ese atractivo, es muy difícil que tomemos una buena decisión. Siempre que tengas que tomar una decisión, siempre que haya una emoción fuerte envuelta en tu decisión, sea de una cosa o de una persona, Tal vez miras a una persona y dices, wow, qué guapo se ve, qué guapa se ve, wow. Y te llama la atención y es atractivo hacia tus ojos. Pues, yo no estoy diciendo que está bien o que está mal, yo nomás estoy diciendo que es atractivo. Pero siempre que hay una atracción emocional, yo te voy a decir lo siguiente: haz una pausa, porque sabes muy bien que las emociones te impiden ver con claridad. Tal vez sí es la persona con la cual debes de salir, y tal vez sí es el carro que debes de comprar, yo no lo sé. Pero mientras haya una emoción envuelta, como las emociones hacen difícil el proceso para tomar una decisión, haz una pausa, piénsalo muy bien, piensa cuál es la historia que quiero que se cuente de mí, y entonces toma la decisión. Ok, para hacer, todavía vamos a empujar más este concepto. Si tú eres un vendedor de autos y tienes al comprador ahí en la agencia de autos, ¿cuál es el peor error que puedes cometer? Dejarlo ir sin que compre el auto. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que salga de la agencia sin el auto? Porque una vez que sale ese comprador sin el auto, el atractivo emocional se desvanece. Y saliendo de la agencia, empieza a pensar: ah, este carro, no sé si es la mejor inversión, no sé si los pagos me quedan bien, no sé si realmente es bueno. Y una vez que sales de la agencia, el comprador sabe que el chance de que tú regreses a comprar ese carro es muy poco. ¿Por qué? Porque la vas a pensar bien. O sea, el comprador no quiere que pienses, quiere que actúes impulsado por tus emociones. Así como quiere él. Si yo tomo perspectiva y digo, ¿realmente podré pagar este carro? ¿Realmente es el carro que necesito? ¿Realmente es el tipo de carro que quiero comprar? Y cuando ya vas afuera y empiezas a tomar perspectiva, esa atracción emocional que sentías va desapareciendo. So, el vendedor sabe y dice, no te voy a dejar salir de la agencia. ¿Necesitas más tiempo? Es más, llegan al punto de decirte, es que le dices, es que tengo que ir a mi casa y voy por mi esposa. Te dicen, déjame tu carro, llévate el mío. Te doy las llaves, maneja el carro. Porque quiere él que se mantenga ese atractivo emocional que ya tienes en tu vida. Y cuando estamos envueltos emocionalmente, no tomamos buenas decisiones. Regularmente no tomamos nosotros buenas decisiones. Cuando esto pasa, los expertos saben, la gente que nos estudia a nosotros, los expertos saben que cuando ya se ha despertado nuestro apetito emocional, vamos a caer presa. A esto se le llama anclaje. Esto es el anclaje. El anclaje describe la tendencia humana común a confiar demasiado en la primera información ofrecida, el ancla, al tomar decisiones. Es decir, una vez que recibes una información, te envuelves emocionalmente y simplemente sigues tomando decisión basado en eso. Si tú has estado enamorado, tú algún día te anclaste. Y cuando te anclaste, lo único que pensabas era en ella, la única persona con la que querías hablar era con ella, la única persona que estaba en tus textos era ella, era esa persona y esa persona, porque estabas anclado. Emocionalmente se había despertado un apetito emocional y no dejabas de pensar en esa persona. So, para todos los que hemos estado enamorados, algún día pasamos ya por esto. Miramos que las emociones nos anclaron. Recibimos información y dijimos, como ella no hay otra mujer en la vida. Como ese galán ninguno. Y el día de hoy, como dice mi esposa, quería su cebollita, pues a llorarle, órale. Porque la emoción nos envolvió y no nos dimos cuenta. Y cuando no nos dimos cuenta, tomamos en verdad muy malas decisiones. En ese momento no pensamos en la historia, pensamos en la opción. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a, cómo, si él quiere que me vaya a vivir con él sin que estemos casados, pues lo hago, no importa? ¿Por qué? Porque tengo una emoción, porque lo quiero hacer. Y una vez que eso pasa, la persona simplemente va a tomar muy mala decisión. En la Biblia, tal vez estabas preguntando, ¿y cuándo el pastor va a hablar de la Biblia? En la Biblia Hay una historia que me parece de las más fascinantes, y digo me parece de las más fascinantes porque es de las historias en las cuales te dicen cómo la persona que está tomando decisiones, por qué toma la decisión que esa persona toma. En el libro de Génesis, la historia de José es una definitivamente una gran historia. Se han escrito obras de teatro de su historia. Hay una narrativa, José el Soñador, si alguna vez has mirado esa historia en el teatro o has escuchado de José el Soñador. Se le conoce como el Soñador porque él interpretaba los sueños, no porque él andaba soñando, simplemente porque interpretaba los sueños. José es un chavo que es el consentido de su papá, hijo de la esposa favorita del papá. Échale, era la esposa favorita, te estoy diciendo que había otras esposas. Algún día les cuento esa historia. Pero José era el hijo favorito del papá, de la esposa favorita. Así es que José tenía toda la atención de papá y de mamá. Era un chavo consentido, andaba presumiendo que tanto sus padres lo querían, que tanto él hacía. Y obviamente sus 10 hermanos, eso sí, necesitaban televisión. Sus 10 hermanos en aquel entonces le tenían envidia, le tenían celos. Y esos hermanos están hartos de la forma en como José se anda comportando, como el niño que papá y mamá le hacen caso y como el niño que papá y mamá le dan todo. Y ellos están hartos de la forma en como él se está viviendo. Y entonces llega un momento donde los 10 hermanos se juntan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Y bueno, ellos elaboran un plan para sacar a José ahí de la casa del papá y llevarlo a un lugar donde el papá y la gente no se dé cuenta. Pero ahí hacen algo que dicen, bueno, hay que tenerle misericordia, no hay que matarlo, nada más hay que venderlo como esclavo. Porque tal vez la historia me convertiría en un asesino y no quiero ser un asesino en la historia de mi vida. Mejor quiero ser nada más un mentiroso. Así como, yo no soy tan borracho como mi cuñado, soy borracho pero no tan borracho como él. Brother, eres borracho. Pero aquellos están pensando, ¿sabes qué? No lo vamos a matar. Simplemente lo vendemos como esclavo y vamos y le decimos a nuestro papá que se encontró con un animal salvaje y ahí quedó el José. Sí, le vamos a destruir el corazón a mi papá y le vamos a destruir el corazón a mi mamá, pero bueno, somos más misericordiosos. Lo vamos a dejar con vida. Y esa es la historia de los hermanos de José. Esa decisión que ellos tomaron, cuando el día de hoy contamos la historia de José, también tenemos que mencionar que los hermanos tomaron una decisión que los hizo, que los convirtió en mentirosos para el resto de su vida. Escúchame, familia, mírame acá, dame tu atención. No vayas a tomar una decisión que te convierta en un mentiroso por el resto de tu vida. Por favor, no lo hagas. Regresando a la historia, José es después, más adelante, es vendido a un militar en Egipto de nombre Potifar. Y José ahora tendrá que tomar una decisión. Él puede tomar la decisión de, recuerda, era un hijo consentido de una familia bien, una familia rica que tenía dinero, que tenía finanzas, era un hijo que estaba bien y ahora tendrá que tomar una decisión. ¿Voy a servir como esclavo en la casa de un egipcio o voy a tratar de escapar de este lugar y regresar con mi padre y con mi madre que me están esperando a la casa donde yo vivo muy bien? Él tendrá que tomar una decisión. Y la decisión que toma José, nosotros la sabemos, él se queda viviendo en la casa de Potifar. Y empieza a servir, empieza a darse verdaderamente, a trabajar fuertemente como un esclavo en ese lugar. Tan bien le va que Potifar lo nota, el jefe lo nota, el patrón lo nota. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a poner como segundo de mí en esta casa. No va a haber otra persona más arriba de ti, que solamente yo soy el único, pero administrativamente todo va a estar contigo. Todo va a estar contigo. Y José está haciendo un gran trabajo, pero no solamente Potifar se da cuenta que José está haciendo un buen trabajo, la esposa de él también se da cuenta que él está haciendo un buen trabajo. Y el problema es que la esposa, hay un atractivo emocional y la esposa empieza a acosar a José para convertirlo en su amante, tal vez uno de muchos otros que pudo haber tenido, no lo sabemos. Pero en ese momento la esposa de Potifar empieza a perseguir a José pidiéndole que sea amante de José. Y lo que José va, la respuesta de José, eso es lo que me encanta de la historia. La respuesta de José me indica que José estaba pensando no solamente en la emoción de ese instante, en tengo una aventurita aquí con la esposa de mi patrón o no. José estaba pensando en toda su historia. Es lo que él está pensando. Es más, vamos a leer este pasaje. Este pasaje está en Génesis capítulo 39, 8 y 9. Dice, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Continúa diciendo, mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted. ¿Y sabe por qué? Porque usted es su esposa. Es la única razón por la cual no me debería de meter yo con usted. Es más, ¿qué no se da cuenta, señora, que esa es la historia de su vida? Usted es la dueña de todo esto. Es la esposa de un renombrado militar. ¿Cómo usted quiere en su historia meter que tuvo una aventura con un esclavo? No se miraría muy bien en su historia. Y lo sabemos porque la pregunta, ¿cómo podía yo cometer tal maldad? ¿Cómo podía yo cometer tal maldad y pecar así en contra de Dios? ¿Cómo yo lo podría hacer? Yo no podría hacer eso. José está pensando, esta es la historia de José. José está diciendo, yo fui no solamente una vez, pero dos veces fui vendido. Primero mis hermanos me vendieron y después me vendieron a Potifar. Y llegando a la casa de Potifar, yo trabajé fuertemente hasta llegar a ser el segundo de la casa de Potifar. Mi historia va súper bien. ¿Por qué, señora, quiere echar a perder mi historia? Esta es una historia de heroísmo. José está pensando, esta es una buena historia que yo estoy llevando. ¿Por qué usted quiere echarla a perder mi historia? So, pensemos un momentito, mientras estamos mirando nosotros esta historia de José. Pongámosle un aplauso al VCR. ¿Existen todavía los VCR? Ok, pongamos una pausa al stream, pues. Pongámosle una pausa y pensemos, ¿cuáles serían las alternativas de este final de esta historia? Por lo menos de este capítulo de esta historia. El capítulo de esta historia sería que José fue vendido dos veces, que llegó a la casa de Potifar, que hizo un buen trabajo y que se quedó como el segundo del patrón. Una gran historia. O podría ser contada de la siguiente forma, que fue vendido dos veces y entonces tal vez estaba resentido con la vida y estaba mal. Y entonces se ganó la confianza del patrón y tomó ventaja de la confianza del patrón. Y sabemos que estaba resentido porque se acostó con la esposa del patrón. Qué historias, ¿no? Digo, o una o la otra. Emocionalmente, o me convierto en la amante de aquí de mi patrona, o sigo contando una buena historia de mí, porque esta es la historia de mi vida. Lo sabemos que nosotros entonces, que José tomó una buena decisión. Ahora sí ponle play al stream. Sabemos que José tomó la buena decisión y que él dijo, no quiero saber esto. Pero tú y yo también entendemos lo siguiente, que aunque tú y yo tomemos buenas decisiones, no siempre las buenas decisiones nos llevan a buenos desenlaces. Porque José le dice no a la esposa de Potifar y la esposa de Potifar va y lo acusa de que él lo quiso violar, la quiso violar a ella. Y José termina en la prisión en Egipto. Y vamos a ponerle pausa otra vez a la historia porque esta parte de la historia es muy interesante. Porque a veces tú y yo nos hemos tomado buenas decisiones en nuestras vidas. Tal vez tú y yo hemos tomado una muy buena decisión en nuestras vidas. Tan buena ha sido la decisión que nos sentimos orgullosos de haberle dicho no emocionalmente a lo que teníamos enfrente de nosotros. Pero aún así nos va mal en la vida. ¿Alguna vez te has sentido así? Que haces bien las cosas y tú como persona vas bien y haces bien, buenas decisiones, pero de todas maneras te sigue yendo mal en la vida. Y espérame un poquito más. Te está yendo mal en la vida por la maldad de otras personas. Es otras personas las que te pusieron en esa situación. Tú no escogiste estar ahí. José no escogió llegar a Egipto. José no escogió ser un esclavo y ni tampoco escogió llegar a la cárcel. Todo esto que le está pasando a José, le está pasando por la maldad de otras personas. Pero ven conmigo. José decide algo importante. José decide que no son sus enemigos los que van a escribir la historia de su vida. José decide escribir un nuevo y mejor capítulo, donde sí está sufriendo por la maldad de otras personas. Pero él dice, yo voy a escribir un mejor capítulo, una mejor historia de mi vida. Y entonces, en la cárcel, José se gana el favor una vez más de las personas allí en la cárcel. Me voy a adelantar a la historia. Vamos a aventarnos rápido la historia. En un momento determinado, Faraón, en aquel entonces era el dios. Faraón decidía quién vivía y quién no vivía. Dicho sea de paso, la historia de José con la esposa de Potifar no era una decisión de moral, de si lo hago o no lo hago, si está bien o no está bien. No era una situación de moral, porque él era esclavo y él tenía que obedecer. No era una situación de esta es la cosa moral que debo de hacer o no debo de hacer, porque a veces nosotros pensamos en las decisiones como lo que está bien y lo que no está bien. No era una situación de moral. Era una situación acerca de su propia vida, de su conciencia. Y para hablar de la conciencia, nos vamos a ver la próxima semana. Entonces, déjenlo ahí nada más eso. Pero José en la cárcel gana el favor y algún momento el faraón tiene un sueño y nadie puede, ninguno de sus magos y de sus sabios allí en Egipto puede descifrar lo que este sueño tiene. Y se recuerdan que José había estado haciendo esto ya en la cárcel anteriormente. Entonces le llaman a José y José le dice, mira José, este es el sueño del faraón. Él dependías, de la mano del faraón dependía de la vida de José. Y José le dice, bueno, cuéntame tu sueño, faraón, y yo te voy a decir, si Dios me dice, yo te voy a decir lo que es tu sueño. Y el sueño termina siendo que van a venir 7 años de prosperidad a esa región en Egipto y van a seguir por 7 años de hambruna en esa región. Y entonces, en un desenlace que nadie se espera, porque nadie le está pidiendo el consejo a José, de esas veces en que te dices, qué metiche, no es tu vida, ¿para qué te metes? ¿No? José en ese momento decide hacer algo, darle un consejo al faraón. Él no debería de darle un consejo, porque es faraón y él es un hebreo, un esclavo, está en la cárcel. Él no debería de ser el que darle el consejo. Pero entonces José en ese momento tal vez mira la oportunidad, yo no sé qué fue, pero en ese momento le dice, mira faraón, yo creo que lo que tienes que hacer es poner a alguien que durante estos 7 años de prosperidad administre muy bien el grano de Egipto, para que cuando vengan los años de las vacas flacas, en ese momento Egipto esté bien posicionado para no sufrir esta hambre. Porque el hambre, según el sueño, iba a ser tan extrema que la gente se iba a olvidar de los años de prosperidad. Y en una respuesta que deja a todos así con deteniendo el aire, faraón dice lo siguiente, mira este pasaje que está, dice Génesis 41, 38, 40. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? No el Dios de los egipcios, es el Dios de los hebreos, es Jehová de los ejércitos. Faraón, un hombre pecador que no tiene ningún temor de Dios, reconoce que sobre de José hay algo diferente, muy diferente de lo que él está viviendo. Y continúa él entonces diciendo, luego le dijo José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. O sea, faraón así, imagínate, todos en la corte y él diciendo, no hay nadie más sabio que tú, quedarás a cargo de mi palacio. ¿Qué desenlace de esta historia? Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo va a recibir órdenes de un chavo que en este momento tiene como 30 años, de un chavo como de 30 años, hebreo, que se consideraba lo peor de lo peor, va a recibir órdenes tuyas. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey, solo yo. lo convirtió en el segundo del imperio. Y entonces José se queda a cargo de este proyecto enorme de administrar bien la prosperidad por 7 años. Y la Biblia dice que José se consagró a ese trabajo como ya lo venía haciendo en la casa de Potifar y en la cárcel. Y José hace un gran trabajo ahí en el imperio. Y cuando llega el hambre, Egipto está bien posesionado. La gente viene por grano y José les reparte al pueblo de Egipto. Pero no solamente al pueblo, a los pueblos a su alrededor, pero alguien más viene en la multitud. En la multitud de que vienen pidiendo ayuda, pidiéndole a José, ayúdame, porque hay un hambre impresionante, vienen los hermanos, la familia de José. Ellos no reconocen a José. Digo, ¿cómo vas a reconocer a alguien que dejaste a los de ver hace aproximadamente unos 17, 18 años atrás? Y ahora ya es el primer ministro del país. Y tal vez ya anda con su traje y guardaespaldas y toda la cuestión. Ellos no lo reconocen, no saben quién es él. Pero José sabe quién es él. Y en un acto de valor, José les revela su identidad y les dice, yo soy tu carnal. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de mí, yo, José? Y cuando los hermanos se dan cuenta, se llenan de pavor. ¿Y sabes por qué se llenan de pavor? Porque ellos piensan que José va a tomar decisiones como ellos. ¿Qué nos puede hacer, José? Nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en las manos de José. Ya no hay otra. Estamos perdidos. Pero José decide no ser como sus enemigos. ¿Algún día has escuchado esa frase? Yo no quiero ser como aquella persona que me hirió. Aquí está un ejemplo de esta historia. José decide no ser como sus enemigos y actúa no en base a sus emociones. ¿Tú no crees que José tenía ganas de decirles todo lo que él sufrió por la decisión de ellos? ¿Tú no crees que José tenía ganas de decirles todo lo que él sufrió, el dolor, las humillaciones que él pasó por causa de la decisión de ellos? Él tenía todo el derecho de reclamarles, de decirles, es más, tal vez hasta de dejarlos morir de hambre. Y tal vez ninguno de nosotros diríamos, ay, qué malo fue, simplemente diríamos, pues lo que siembras, cosechas. Así como para ser bíblicos, ¿no? Pero en ese momento, José decide darles misericordia a ellos. José salva a Egipto del hambre y a sus hermanos también los salva del hambre. José decide que no son ellos los que van a escribir la historia de su vida. Él está escribiendo una mejor historia de la vida de José. Me voy a adelantar a esa historia. Y esto no está en mis notas, pero la historia de José es maravillosa. Debes de leerlo. Están los últimos pasajes de Génesis. Los últimos capítulos. Porque cuando José muere en Egipto, José siempre tiene en su corazón regresar a su tierra. Me identifico con José porque soy también inmigrante. Alguna vez te es así como, ¿cómo me gustaría regresar a Tancamandapio? ¿Cómo me gustaría? Y la Biblia dice que llevaron las cenizas de José a su pueblo. Allá se lo llevaron. Y la historia de José es tan buena por las decisiones que José tomó durante toda esta historia. Es tan buena la historia que la seguimos contando hoy. Es tan buena la historia que Broadway ha hecho una obra de teatro. Es tan buena la historia que se han escrito novelas y libros acerca de la historia de José. Porque contra todos los pronósticos y a pesar de la maldad que él vivió, él decidió escribir la historia de su vida una decisión a la vez. Y escribió una historia permanente en su vida y nadie le quita el título de José el Soñador. El gran José, el hombre que siempre tomó buenas decisiones. Y esto es lo interesante de esta historia, que nos muestra a José tomando decisiones a pesar de todas las cosas que él tenía en su contra. Te hago la pregunta entonces, ¿qué historia quieres que se cuente acerca de ti? ¿Qué historia quiero que yo se, que quiere que se cuente acerca de mí? ¿Cuál es la historia de tu vida que tú quieres que se cuente? ¿Qué es la historia que tus hijos van a contar? ¿Qué es la historia que tus nietos van a contar? ¿Cómo van a referirse a tu historia? ¿Cómo se van a referir a tu historia? Te vuelvo a repetir lo que hace un momento te dije. Por favor, familia, por favor, familia, no vayas a tomar una decisión que te haga el mentiroso de la historia o el traidor de la historia, el estafador de la historia, la inmoral de la historia, la mentirosa de la historia, la traicionera de la historia. ¿Sabes por qué no deberías de tomar una decisión así? Porque al final de tu vida, cuando tu historia se termine, lo que hayas ganado por haber mentido, por haber traicionado, lo vas a perder. Y lo único que se quedará en tu historia es el título, el mentiroso, el engañador, el traidor, la controladora, la manipuladora. No lo hagas. Porque lo que hayas ganado, lo vas a perder. Si esta pregunta del legado te da perspectiva, nos da perspectiva, ¿cuál es la historia que yo quiero que se cuente de mí? Yo quiero que mis hijos escriban, hablen de la historia de su papá con orgullo. Que digan, este fue mi papá. Y que lo cuenten a mis hijos lo cuenten a sus nietos y sus nietos a mis tataranietos y así se vaya. Esa es la historia que yo quiero que se quede cerca de mí. La historia en la cual, contra todos los pronósticos y a pesar de toda la maldad del mundo, puedo escribir una buena historia de mi vida. El reto de hoy, decídete escribir una historia que te haga a ti sentir orgulloso. Una historia de la cual te haga sentir orgulloso. Una historia que tú puedes decir, wow, cuando yo me vaya, mis hijos hablarán de mí de esto. Contarán esto de mí. Tú y yo describimos nuestra historia, una decisión a la vez. Y lo interesante y lo importante, si se te pasó y lo dije en la enseñanza, es que tú tienes el poder de escribir tu propia historia. No dejes que tus enemigos escriban tu historia. No dejes que aquella persona que te lastimó escriba tu historia. Tú estás vivo, tú estás viva. Hoy tú puedes escribir una mejor historia. Aviéntate un Oscar. Estoy deseoso de ver la historia de tu vida. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Cierra por un momentito tus ojos. Piensa en la historia de tu vida. Déjame decirte lo siguiente, mientras tú tienes tus ojos cerrados. Tal vez me voy a dirigir a aquellas personas que tú fuiste tocado por la maldad de otras personas. Tú fuiste, en tu historia incluye la maldad de otras personas. Alguien que abusó de ti, alguien que hizo algo en tu contra, te defraudó, te engañó, te traicionó. Entiendo que el dolor pueda ser tan duro y tan difícil, lo entiendo muy bien. Y tal vez en este momento, por el dolor y el sufrimiento, dices que tu historia se va a terminar en una historia de tristeza. Una historia donde lo que pudo ser pero nunca fue. Una historia donde iba tan bien en tu vida, pero alguien tomó una decisión que te dañó, te lastimó, y ahora tu vida parece que va en picada y no se va a levantar de ahí. Y tal vez en este momento ni siquiera estás pensando en un futuro para ti. ¿Me escuchaste? Tal vez no estás pensando en un futuro porque el dolor ha sido tan intenso que no te deja ver más allá. Pero entonces yo te quiero recordar lo siguiente: que solamente este es un capítulo de tu vida, que solamente esta es una temporada de tu vida, que el día de hoy, mientras tienes vida, tú puedes empezar a escribir una nueva historia de tu vida, una historia romántica, una historia de éxito, una historia de valor, una historia de progreso. No sé cuál es la historia que tú quieras escribir. Tal vez dices, pastor, es que yo ni siquiera me veo en un futuro. Está bien, está bien. Entrégate a Dios y deja que Dios, como dice la escritura, libro de los Hechos, y yo les daré visiones y sueños. Deja que Dios te haga soñar. Yo te dije que esta enseñanza estaba tan cerca de mi corazón, porque cuando yo llegué a Juárez y estaba en visión juvenil, Dios me hizo soñar. ¿Hasta dónde te voy a llevar? Yo le dije a Dios, no sé lo que vas a hacer con mi vida, pero sé que me vas a usar, Señor. Me hizo pensar y considerar en toda mi vida, no me hizo pensar en el momento, me hizo considerar toda mi vida así mismo contigo. Dios te puede dar sueños y visiones, un sueño, una visión, una idea, una historia diferente. Escribe la historia de tu vida, una gran, gran historia de tu vida. Espíritu Santo, en este momento vengo delante de tu presencia y te pido por todas las personas que estamos en este lugar. Te pido, Señor, que empieces a darnos sueños y visiones y empecemos a escribir una historia nueva de nuestras vidas. Ayúdanos a soñar. La maldad nos tocó, la maldad nos tocó, pero eres tú más fuerte. Tú eres el que puede redimir nuestras vidas. Nuestros enemigos nos creyeron muertos, nuestros enemigos nos creyeron tirados, pero hoy nos paramos en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos en la fuerza de Cristo. Hoy nos levantamos porque Cristo está de nuestro lado. Cristo está contigo y por ti.
Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ató todo el temor. Me rescataste, yo hoy te cantaré. Yo soy
historia. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Escribe una historia de tu vida. Escribe un nuevo capítulo de tu vida. Atrévete a soñar. Dios tiene sueños para ti. Dios tiene visiones para ti. Atrévete a soñar. Atrévete a creer. Escribe una historia nueva de tu vida. Dale un aplauso a Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Esa es la historia de nuestras vidas. La gente, tal vez, el mundo pensó, el diablo pensó, la maldad creyó. Esa iba a ser nuestra historia. Los caídos, los derrotados, los fracasados. El que se fue a la quiebra, el que mintió, el que fracasó. Pero aún los héroes fallamos. Aún los héroes hemos cometido errores. Pero después nos levantamos. nos rendimos ante Dios y Dios cambia lo que parecía el peor acto criminal, la crucifixión. Dios la cambia en una resurrección. Y la historia de Jesús no se quedó en la cruz. Hoy está sentado a la diestra del trono de Dios y está aquí en nuestros corazones. Esa es la historia de redención. Y esta puede ser tu historia. Eres su hijo, eres su hija, eres su hijo, eres su hija. Él está contigo, está a tu favor, no está en tu contra. Él te ama, Él no puede pecar en contra tuya. Él quiere darte todo a ti. Simplemente créele, simplemente créele.
Y mi Padre me ama. Yo solo sé,
oh, yo lo sé,
que yo soy su hijo. Y eres mi Padre, y mi Padre me ama.
Dilo fuerte.
Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo.
Gracias, Jesús.
Mi Padre me ama.
Alábalo a Dios, adóralo a Dios. Adóralo, iglesia. Adóralo. Adora a nuestro Padre celestial. Adóralo. Oh, Jesús, te adoramos. Te bendecimos. Aleluya.